Victoria.
Estar informado.
Una y siete minutos, buenos días, Eguerdión, estás en COPE más Vitoria en el 101.3 y también a partir de ahora nos puedes escuchar mucho mejor además, y te pedimos que te quedes ahí en el 104.6. Será nuestro nuevo dial a partir de ahora, un dial con mejor sonido y que te va a acompañar las 24 horas del día, no solo aquí en este tramo de COPE más Vitoria, sino durante las 24 horas para escuchar el resto de COPE, de COPE Central, de Copia Nacional. 104.6, puedes ir buscándolo estos días, te lo iremos recordando porque nos vas a escuchar mucho mejor. Estrenamos antena en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja, quien te habla. En este 15 de marzo, Día Mundial contra la Matanza de Focas, Día Internacional contra la Brutalidad Policial, Día Mundial del Contacto, también del Discurso, Día Mundial del Trabajo Social y Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Tú fíjate, este 15 de marzo, cuántas cosas tiene, ¿verdad? Este día de mitad del mes. También acabamos de saber hace poquitas horas que la jueza Elena Cabero ha sentenciado ya por el doble crimen de Lacua, cometido el 20 de abril de 2018, al asesino de María José y Florentina a 47 años de cárcel. Esa es la condena que le ha aplicado la jueza de la Audiencia Provincial de Álava, Elena Cabero, a este asesino, a Javier Rubia. Bueno, pues esperemos que se cumplan, ¿verdad?, estos crímenes tan brutales. Tienen que tener esas condenas. Se pedían 50 años o 60 incluso, y se han quedado en 47, que es, bueno, pues que se esperan, por lo menos por parte de la familia, que sean íntegramente cumplidos. Avanzamos, vamos a mirar el tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Julia, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en las rotondas de Carlos I y Maite Zúñiga. También se producirán estrechamientos en las calles Cercas Bajas, Gorbea, Avenida de la Ilustración y Avenida Gasteiz, en ambos sentidos, entre Honduras y Sancho el Sabio. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, ¿qué te vamos a contar del tiempo, verdad? Si según habrás levantado tus persianas, habrás visto toda esa calima en nuestros suelos, en las terrazas, en todas partes, en los coches, esa arena, una mezcla de arena marrón anaranjada que procede del Sáhara por ese viento sur intenso. Bueno, pues nos va a acompañar hasta mañana miércoles por la tarde, que es cuando cambiará el viento y también se esperan lluvias. De momento, intervalos nubosos de nubes medias y altas, la calima que continúa, el viento del sur con rachas muy fuertes, atención que hoy van a seguir temperaturas máximas en notable acusado ascenso por ese viento sur. Tenemos ahora mismo, fíjate, 15 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
No sé si conocerás esta música exquisita que nos trae nuestra divulgadora cultural, Dora Fernández de Pinedo, que la ha elegido por un aniversario que ella misma nos va a explicar. No es una ópera que vaya a ver esta semana en Vitoria, pero sí un aniversario, una música importante. Dora Fernández de Pinedo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues sí, una música preciosa
aquí la hemos colocado para gozar y disfrutar de ella, no porque vaya a haber inmediatamente una zarzuela que tenga que ver con esta, o que sea, refiera a esta obra, sino porque precisamente ayer, pero a horas ya muy avanzadas de la del día, se cumplió el aniversario del nacimiento de Manuel Fernández Caballero.
Ajá.
Y lo que hemos escuchado es una de sus múltiples obras, que es Gigantes y Cabezudos, una zarzuela.
Uh-huh.
Y claro, no inmediatamente no vamos a tener ocasión, pero sí que la tendremos. No solamente esta obra, sino, bueno, pues el otro día tuvimos la inmensa suerte de presenciar Luisa Fernanda.
Sí, ¿eh?
Fue tan maravillosa y fue además, bueno, toda la producción, el conjunto de lo que es una obra escénica, fue tan excelente y el resultado fue tan exitoso en cuanto a personas que acudieron a verla, que yo estoy convencida de que estas, festejos, porque es así como hay que llamarlo, se van a repetir. Se van a repetir, pero en las mejores condiciones. Yo digo tantas veces que las cosas hay que verlas en buenas condiciones, a poder ser las óptimas. No se puede ver una zarzuela, como desgraciadamente a lo largo de unos años, pues se ha tenido la desgracia para la zarzuela de verse, pues con figuras que no son, están en primera línea, acompañados de música que no es una orquesta.
O sea que eso devaluaba un poco, ¿no?, la categoría,
claro,
la imagen.
Muchísimo, claro. Es que todo hay que verlo en las mejores condiciones, porque es mejor no ver nada que verlo en unas condiciones que no son las adecuadas.
Pues es verdad,
lo que hacen es, llevar al desencanto, a la subestima y al desprecio, en el fondo el desprecio, porque, bueno, estamos hablando de Manuel Fernández Caballero.
Sí.
Y tengo que decir que estamos hablando de unas figuras más insignes de la tradición lírica española. Manuel Fernández Caballero fue un hombre que su vida podría también, ya que lo decimos veces, que las vidas podrían dar lugar, pues no a una película, sino a series, en fin, a audiovisuales bien hechas, en buenísimas condiciones, y que nos llevaran a disfrutar y a conocer, que son dos aspectos muy importantes. Es una de las figuras de la transición en la música en España, y en la música escénica, concretamente en el campo de la zarzuela.
De la zarzuela.
Exactamente, y del género chico, es decir, esas obras de zarzuela que tienen menos duración y que no menos importantes, pero se le llama género chico. De todas formas, también tengo que decir, para irnos metiendo un poco en la valoración, en la estima y el conocimiento, el saber de qué estamos hablando. Puede haber personas que piensen que, bueno, que la zarzuela es un género musical que se da en España en el siglo XIX y que se compone, bueno, pues de recitativos cantábiles y luego pues de una urdimbre de acción teatral, de índole diversa y demás. Pero esto es un error muy grande, porque España fue pionera en este tipo de obras escénicas. Y tengo que decir que, bueno, pues que en tiempos de Felipe II, estamos hablando en la España de Felipe II, el siglo XVI, pues ya se estrena una obra que se tituló El Parnaso.
Sí.
Y esta obra,
o sea, bastante antes de Manuel Fernández Caballero.
De Mateo, no era de él, no, pero estoy hablando del género chico y de la zarzuela.
Claro.
Se puede creer que, bueno, que era una cosa así un poco festivalera, que muy populista, que comienza su andadura en el siglo XIX, pero no es así. Estoy hablando del siglo XVI.
Sí.
Mateo Frecha, que fue uno de los autores que hay que conocer, que hay que saber que existió, un grandísimo músico, escribe una obra para festejar a Isabel de Valois. Isabel de Valois era la última esposa de Felipe II.
Ajá.
Y entonces escribe esta obra. Eso es historia,
el
Parnaso es una obra que se puede decir, sin equivocarse y sin decir algo que no es cierto, pues igual la primera obra escénica que tiene lugar en España. Uh-huh. Pero en el siglo XVII, en el Palacio Real, se estrena una obra de Lope de Vega.
¿Sí?
Se llama La selva sin amor.
Ajá.
Y bueno, la obra, el título y la trama es de Lope de Vega, pero lo escribe Mateo Romero.
Uh-huh.
Pero bueno, un poquito más tarde, en el sitio del Pardo, pues va a tener ocasión en un paraje que se llamaba La Zarzuela, porque parece ser que era un sitio así de muchas zarzas y demás. Pues ajá, el cardenal infante don Fernando hace allí, bueno, lo convierte para celebrar muchas fiestas, representaciones,
sí,
teatrales, música y recitado. Y ahí, en 1628, y esto nos va a recordar algo, se estrena una obra de Calderón de la Barca,
ajá,
y Juan Risco Critera, El jardín de Falerina.
Sí,
y eso,
claro,
nos suena muchísimo.
Sí, es verdad.
Era de contenido mitológico.
Uh-huh.
Y además, estas obras tenían una importantísima tramoya, es decir, unos engranajes, un sistema mecánico que transformaba la escena de una manera muy vistosa, con unos escenarios en movimiento. Bueno, era esto, claro, tenía mucho más costo, era mucho más caro que la que se celebraba en los corrales, en esos teatros públicos,
¿sí?,
más baratos, que claro que se hacían cosas buenas también,
¿sí?,
pero especialmente las que acabo de citar, pues tenían un costo y una escenografía especialísima.
Uh-huh.
Bueno, va pasando el tiempo, con Carlos II se interrumpe y luego ya, bueno, Felipe V, que claro, él está muy influenciado por la ópera italiana.
Sí.
Venía con otros conocimientos y demás. Y más tarde, pues concretamente, el infante don Luis, tío de Carlos IV, pues va a proteger mucho a Boccherini, con Boccherini se hace mucha música, pero así, dando un salto un poco más importante, digo que en 1729 se prohíbe todo aquella música que no sea producto del Reino de España.
Ya.
Y ya tenían que ser cantantes y tenían,
sí,
que ser obras de españolas.
Ajá,
y
tenemos.
Por fin, en el siglo XIX, 1631, tiene lugar la zarzuela de una manera más importante, porque,
¿sí?,
se crea y se estrena el Teatro de la Zarzuela.
Ajá.
Y concretamente, bueno, son unos autores como son Gaztambide, Barbieri, con el apoyo de Francisco de las Rivas, que era un banquero,
uh-huh,
y allí en la calle Jovellanos, en Madrid, hay un espacio libre en el que se construye un teatro, que es el Teatro de la Zarzuela, que ahora existe en Madrid,
¿sí?,
con 3.000 localidades.
Mira.
Y fueron y se representaron los primeros momentos con obras de Arrieta, de Gaztambide y de Barbieri.
Ajá. Oye, qué bonita la historia que nos has contado hasta llegar,
bueno,
a ese momento en que se construye.
Es una preciosidad. Pero bueno, pues Manuel Fernández Caballero fue el 18º hijo,
¿sí?,
de una familia que habitaba en ese momento, vivían en Murcia. Y bueno, voy a resumir muchísimo, queda huérfano el pobre siendo muy niño, pero tiene la suerte de bueno, tener el apoyo y el reconocimiento de el maestro de capilla de un convento muy importante que había en Murcia, y a partir de ahí ya empieza esa vida que nos daría lugar, bueno, pues para no una película, una serie de televisión, para que la viéramos muchos y supiéramos qué personas, cómo luchó, cómo creció, cómo se perfeccionó, cómo se buscó, hoy diría, se buscó la vida,
sí,
para no vivir en la miseria,
claro,
y ser, bueno, pues en fin, un hombre de un niño y un adolescente viviendo en la miseria, sino que salió adelante no solo para él, sino también para ayudar a su familia, viajando a Cuba y creando en Cuba todo, diríamos casi un imperio de la música escénica, Manuel Fernández Caballero. Uh-huh. Le hemos recordado su día de nacimiento.
Su día de nacimiento en Murcia, ¿verdad?
Un poquito de su obra.
Sí.
Por lo tanto, pues te vamos a tener 10 minutos,
pues sí,
escasos,
sí,
para
bien
hablar. Bueno, pero no vamos a olvidar, Gigantes y Cabezudos es una de sus obras, y yo voy a decir en este momento, creo poder decir con certeza, cuando se estrena,
sí,
pues se estrena en el Teatro Apolo en 1893. Pero, concretamente, hace muy poco, el año pasado, en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, se tuvo una representación fenomenal, muy comentada, muy aplaudida y muy estimada, de Los Sobrinos del Capitán Grant, que uh-huh se había estrenado en 1876.
Uh-huh.
Estamos hablando de una persona, un insigne, una persona con una relevancia especialísima,
sí,
y que dio, bueno, pues un vuelco y un empujón y un estímulo a lo que era el mundo de la música en España.
Uh-huh.
Y en Vitoria,
sí,
no lo sé por mis mayores,
sí,
pues en fin, se representaban muchas zarzuelas y además en muy buenas condiciones, a bastante buenas condiciones, y además todo el mundo se sabía las letras y las músicas de las zarzuelas, y lo cantaba y les alegraba la vida y la existencia.
Pues sí.
Y ahora vamos a comentar 5 minutos
Venga,
una película.
Claro que
una
sí, que película nos apetece un montón también, Dora.
Claro,
porque hay gente
además
muy de cine.
Bueno, ya ves que de cine pasamos de un estilo a otro.
Pues sí.
Y además, claro, tengo que decir que los premios AFTA de cine en el Reino Unido,
sí,
concretamente en Londres, pues nos han dado la razón, y resulta,
ajá,
que a las películas que nosotros aquí en,
sí,
este espacio hemos comentado, hemos elogiado y hemos recomendado, pues han sido premiadas.
Pues
han
me encanta,
todas.
Me encanta, pero tenemos que decir que las elecciones de Dora Fernández de Pinedo, que nosotros
bueno,
sí, 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 así que fíjate qué buen ojo, como dice ella, qué buen ojo clínico.
Además todos los géneros. Porque hemos visto, bueno, ciencia ficción, que cuando hablamos de Dune dijimos que nadie rechace la ciencia ficción.
Es
un género más que puede ser buenísimo, escasamente bueno, regular o mediocre.
Uh-huh.
Pero en este caso Dune era una obra estupendísima. Ha sido muy premiada. Pues a Story, en este caso un musical.
Sí.
De animación que fue Encanto, que también dijimos que era... Bueno, una película encantadora, se titulaba así, Encanto.
Uh-huh.
Por supuesto, Belfast, la gran tragedia que hemos comentado hacía muy poco. Y Nicoresi Pisa, que la hemos comentado hace poquísimo.
Sí, sí.
Bueno, pues todas estas películas, además de la que hemos recomendado la semana pasada,
sí,
han sido todos los géneros, en
fíjate,
este caso la he comentado la semana pasada, lógicamente no ha ido a ese certamen,
claro,
pero todas las demás sí, y premiadísimas.
¡Qué bien, qué
pues
bien! ¿Cómo nos alegramos?
Vamos a cambiar y hoy vamos a hablar de... Un héroe.
Un héroe.
Esta es una película verdaderamente conmovedora. Yo salí de esta película diciendo, por Dios, qué bien llevada.
Sí,
y voy a resumir.
Venga.
Bueno,
mira, suena de fondo además un poquito de tráiler.
Mejor cine,
sí,
mejor visto, ha sido premiadísima en Cannes. Bueno, fue seleccionada para ir a Cannes y efectivamente ganó. Bueno,
qué
está
bien
dirigida por Hadi Farabi,
¿sí?,
que vuelve después de habernos entusiasmado con la película que hizo precisamente, con ambiente tenía que ver con relación con España, la de Todos lo saben,
¿ah, sí?,
de 2018.
Que protagonizaba Penélope Cruz y Javier Bardem.
Otra, uh-huh, claro, otra obra suya. Que bueno, fue para recordar siempre,
sí,
se titulaba Una separación.
Ah, sí.
Es decir, Un hombre genial.
Nader Isimin,
bueno,
Una separación, es verdad.
Eso es. ¿De qué trata? Pues trata de un hombre, Amichai Chalbi,
sí,
que nos va a contar los días de calvario que pasa para probar su inocencia.
Ajá.
Bueno, es una película iraní, Y este hombre, pues estaba encarcelado y le dan 2 días de permiso. 2 días de permiso que él quiere aprovechar para probar su inocencia porque ha sido condenado a prisión por una denuncia.
¿Sí?
de un prestamista.
¿Sí?
Que le había prestado un dinero porque le había quedado arruinado.
Ah.
Porque su socio en un pequeño negocio le había dejado solo y arruinado.
O sea, que es por una deuda que había contraído.
Efectivamente, él estaba condenado porque su abadista pues la había denunciado por impago. Le dan 2 días de permiso y tiene que resolver su asunto. Tiene que resolver su asunto y ahí empieza el gran tema de esta película.
Sí.
Y es que, no digo quién, pero llega a sus manos un bolso con muchas monedas de oro.
Uy.
No voy a decir, porque es muy importante.
Vale.
Y se va a ver al final de la película la procedencia de esas monedas de oro.
Fíjate,
bueno, como
en esas
Irán,
circunstancias. Sí.
En Irán el robo, esa película nos va a demostrar de una manera muy, muy, muy eficaz y muy evidente lo que son los valores en estos países. Y hay unos valores como es, por ejemplo, el apoyo familiar, la solidaridad familiar y el concepto de honra, el concepto de honradez. O sea, robar es una cosa tremenda. Cuando la familia de él, que le estaba ayudando con un hijo entrando en la adolescencia, le estaba ayudando en todo, pues sabe que tenía en su poder un bolso con monedas de oro,
sí,
y que tenía la tentación de vender esas monedas de oro para pagar su deuda.
Claro, ya.
Eso es un escándalo familiar.
Fíjate.
Es una falta de honradez que el drama familiar es impresionante. Uh-huh. Él devuelve ese bolso.
Ay, a pesar de sus circunstancias,
claro,
sí.
Claro,
sí.
Ahí es donde nos vamos a encontrar
ahora
con toda,
sí,
la trama de una película que, bueno, nos va a llevar de la verdad a la mentira, de la bondad a la maldad, del acierto al error, de lo privado a lo social.
Sí.
Y nos va a decir lo que es para ese pueblo la lealtad, la nobleza,
pues mira,
la dignidad,
valores a tener en cuenta.
Sí. Es decir, el calvario que este hombre pasa en esos días, en la lucha por la libertad y por un juicio justo,
claro,
con una interpretación excelente, pues es estupenda. Pero no quiero, nos vamos a sentar en la butaca y vamos a asistir en cuanto la película se empieza a proyectar con un monumento, quizá el monumento más escultórico,
¿sí? ¿Y cuál es?
Ahora
que nos vamos
de la historia.
Pues lo tendremos en cuenta.
Las tumbas aqueménidas.
¿Eh? Nos quedamos con el detalle. Dora, un abrazo fuerte. Nos acordaremos de ti.